Bueno, pues hablamos de contagios, hablamos de la pandemia que se está desbocando entre los jóvenes. Especialmente, lo decíamos, el dato de esta mañana en Navarra es preocupante, 507 contagios. Hablamos de 10 veces más contagios que hace una semana. El cómputo de la semana en la comunidad foral, el número de positivos de toda la semana es 453% más alta que el anterior, de 287 casos a 1.301. La incidencia acumulada a 14 días sube a 240. Hace una semana estaba por debajo de los 100. En Euskadi los datos no son tan altos, pero también son preocupantes. La tasa de positividad de ayer alcanzaba el 6,6%. Ya saben que por encima del 5% hay transmisión comunitaria. Y el dato en líneas generales es que 8 o 9 de cada 10 contagios son jóvenes. Jóvenes que llegan en muchos de los casos también de celebrar el fin de curso a su manera en Mallorca, en Salou, en Burdeos. Vamos a saludar a Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS, epidemiólogo. Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto podemos hablar de una pandemia ahora mismo a dos velocidades? Jóvenes, por un lado, con explosión de contagios, y personas mayores vacunadas con la situación más o menos controlada.
Bueno, sí, es una manera de describirlo. Yo creo que lo que debemos de ver con toda claridad es que tenemos una quinta ola que está concentrada en población joven menor de 40 años, que abarca sobre todo incidencias incrementadas en el grupo de 12 a 19, de 20 a 29, pero también hay un incremento, aunque no tan grande, en personas de 30 a 39. Uh-huh. Y esto, por supuesto, tiene una correspondencia en espejo con dos fenómenos. Uno es quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados, y la vacunación en los menores de 40 años, bueno, es prácticamente inexistente hasta ahora, se ha dado en muy baja proporción. En su momento llegará, pero en estos momentos se trata de grupos de población protegidos con la vacuna, a diferencia de los mayores de 40 años, pero también tenemos el otro fenómeno de que hay un incremento con esta alta incidencia de la interacción social desprotegida, de la relajación excesiva de las medidas que nos llevaban a contener el posible riesgo de transmisión, y la combinación de esos dos factores está desatando estos repuntes que tienen proporciones verdaderamente pues asombrosas en algunas comunidades autónomas, en donde se llega a incidencias de más de 1.000 por 100.000 habitantes en estos grupos de población.
¿Hasta qué punto debe preocuparnos esta explosión de contagios entre los jóvenes, esa quinta ola? Porque en parte hay quien puede decir, bueno, pero es que no va a traer las hospitalizaciones que han traído otras olas. Ahora mismo esos contagiados se quedan en su casa. Y eso no sé si nos puede dar una sensación de falsa seguridad o no. ¿Debemos preocuparnos?
Nos da una sensación de falsa seguridad. Debemos preocuparnos, y debemos preocuparnos por varias razones. La razón principal, que es la que menos se ve y en donde más miopía hay al respecto en el análisis de la situación, es que mientras más incidencia tengamos y transmisión tengamos, aun si es de no severos o asintomáticos, y es lo que está ocurriendo entre personas jóvenes, más probabilidad tenemos del surgimiento de variantes que escapen a las vacunas. Las variantes surgen en la medida en que hay más transmisión. Es tan simple como eso. Por otro lado, los jóvenes no están exentos de severidad en el experimentar la enfermedad de COVID-19. Hay un grupo importante que son casos asintomáticos o casos leves, pero eso no quiere decir que no pueda haber severidad, hospitalización e incluso riesgo de muerte aún en personas jóvenes. Es decir, los jóvenes no son invulnerables en este sentido. Y tercero, tenemos todavía una franja importante del 50% de personas de 60 a 69 años que no están protegidas con la pauta completa, una franja importante de personas de 40 a 49 casi el 70%, que tiene todavía que recibir la pauta completa. Es decir, tenemos grupos de riesgo en las poblaciones mayores que no están plenamente protegidas. Entonces, toda esa combinación nos debe llevar a preocuparnos y no pensar que la única razón para preocuparse es si hay o no una saturación de la infraestructura hospitalaria. Lo que sí que está viendo ahora es una saturación de la atención primaria, y esto además en meses complejos en donde se adelgaza la atención primaria por las vacaciones de mucho personal asociado al verano.
Uh-huh. Y claro, ante este panorama, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, en cuanto a la vacunación, hay ahora mismo dos debates abiertos. Uno, si hay que acelerar la vacunación de estos adolescentes, de estos menores de edad. Otro, si hay que acelerar la vacunación de esa población que usted decía, ¿no? Mayores de 60 que todavía no han completado pauta.
Desde mi punto de vista, la prioridad es muy clara. Hay que seguir con la vacunación estructurada y organizada por grupos de edad, como se ha hecho en la Estrategia Nacional de Vacunación, yendo de mayor edad a menor edad por la severidad que se tiene en edades mayores. Y yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es completar la vacunación de las personas de 60 a 69 años lo antes posible, intensificar la vacunación hasta completarla para los grupos de 40 a 49 y 50 a 59 y comenzar con los grupos de 30 a 39 y así subsiguientemente. Pienso que este planteamiento de tomar un atajo, querer ir a vacunar a las personas más jóvenes y cambiar el orden de prioridad, tiene muy poca lógica y muy poco sentido epidemiológico. Esto lo digo porque si vacunamos a partir de mañana a estos grupos, vamos a tardar entre mes y medio a 2 meses en conseguir la inmunidad que desarrolla la vacuna para proteger de la severidad. Y vamos a tener una ventana de 2 meses en donde no vamos a tener una protección efectiva y eso nos va a dar falsa seguridad. Yo creo que lo que tenemos que entender es que sí, habrá que vacunar estos grupos de población, pero sin prisa, sin apresurarlo, llegado su momento, y ese momento llegará en el curso de un mes a mes y medio, pero que mientras tanto lo que tenemos que hacer son medidas de salud pública, como son los cribados focalizados, el rastreo exhaustivo, el diagnóstico precoz y el aislamiento de positivos, y medidas restrictivas, volver algunas medidas restrictivas, especialmente de lo que tiene que ver con la interacción social desprotegida, el ocio nocturno y todo lo que conduce a conductas que hemos visto han desatado la transmisión.
¿Usted apostaría por volver a cerrar el ocio nocturno?
Sí, como lo están haciendo algunas comunidades autónomas con alta incidencia. Tenemos que entender que tenemos que poner algún límite a los espacios, ámbitos y prácticas en donde se está produciendo la transmisión. Hay una transmisión comunitaria bárbara en estos grupos de población más jóvenes y son los grupos que interactúan en mayor medida, que no lo hacen de manera protegida, con distancia, con mascarilla, y esto ocurre en el ocio nocturno, en los botellones, en los viajes de fin de curso, en los eventos masivos. Y yo creo que, bueno, las cosas hablan por sí solas. Hay que limitar la posibilidad de que este contagio se intensifique.
¿Restringir la movilidad de nuevo sería una buena idea ahora mismo que estamos en pleno verano? ¿O no? ¿O es mejor eso no tocarlo?
Yo creo que no es el tema prioritario fundamental. Primero, lo que tenemos es, recordemos, muy concentrada este incremento de la incidencia en grupos de edad que son solo parte de la población de los grupos más jóvenes. Me parece que conseguimos más a través de la restricción de las actividades que más contagian y que conseguimos más a través de los cribados focalizados para aislar positivos que lo que conseguiríamos con una limitación de la movilidad. Ahora, si tenemos comunidades autónomas o regiones o provincias o municipios con una altísima incidencia en esta población, bueno, habrá que pensar si no debemos limitar esa movilidad, pero no lo haría como una medida general en toda España.
Uh-huh. ¿Horarios de la hostelería? ¿Eso es uno de los ámbitos donde más contagios se producen ahora mismo?
Bueno, en todo, yo volvería a ser muy restrictivo con todo lo que son espacios cerrados, mal ventilados, y como consecuencia horarios y aforos. Yo creo que ha quedado muy claro que en el momento en que se levantó el estado de alarma, se quitaron los toques de queda, se relajó el horario de la hostelería, se relajó el ocio nocturno y se quitó el uso obligatorio de la mascarilla, pues hemos tenido una en ascenso, especialmente en esto.
Pues Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS, gracias por habernos atendido esta mañana en directo aquí en Radio Euskadi.
Encantado.
Bueno, pues...